Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de Redes Humanas. Soy Daniel Juan León y hoy voy a estar acompañándoos en esta aventura en la cual vaya a estar un poco experimentando, aprendiendo sobre la vida de muchas personas que muchas veces sus voces están ocultas. Hoy iniciamos un viaje en el que todas las personas van a aprender sobre un tema que es un poco estigmatizado por la sociedad, como es el tema de la adicción. Es un tema que le afecta a muchísimas personas, sobre todo de manera directa e indirectamente. Hoy tenemos a dos invitados que tienen la valentía de estar aquí con nosotros en este programa y los cuales son expertos, sobre todo, en tener experiencia propia en este tema de adicciones. También contaremos con la ayuda y la opinión de una trabajadora social del Instituto Ágora, la cual nos va a dar toda la información y sobre todo que no están solos nunca, que siempre hay apoyos y hay salidas. Antes de comenzar, quiero recordaros que podéis contactar con nosotros a través de redes sociales, en Instagram, Redes Humanas 93. Si tenéis cualquier duda, queréis buscar siempre una solución o queréis compartir historias, podéis contactar con nosotros a través de un mensaje. Y ahora sí, vamos adentrándonos en el tema de hoy. Un tema que es crucial y sobre todo muy importante para muchos jóvenes de hoy en día, como es la adicción. Así que os esperamos, que os quedéis aquí esperando y escuchando todo lo que vamos a compartir y todo lo que vamos a vivir esta tarde. ¡Empezamos! Pues nada, chicos, es un placer teneros aquí. Lolo, Jesús, estoy súper orgulloso de contar con vosotros. La verdad que cuando llegó un poco la programación de qué temas metemos, ¿metemos la adicción? Pues sí, contacté con la trabajadora social vuestra, que luego la presentaré. Y cuando me contó un poco vuestra historia de vida, digo, esto es algo que hay que poner aquí, sobre todo para estrenar el programa de Redes Humanas. Sobre todo quiero hacer que la gente os escuche. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Cómo habéis superado todo este tema de la rehabilitación que estáis teniendo? Y sobre todo, que seáis un ejemplo para muchos jóvenes, ¿vale? Antes de nada, quiero haceros una pregunta que yo personalmente estoy interesado. El verano, ¿cómo ha ido, chicos? ¿Qué tal?
Bueno, buenas tardes, Dani. La verdad que nosotros también estamos muy agradecidos de que nos hayas invitado en vuestro comienzo de programa. La verdad que el verano, teniendo en cuenta que yo en mi caso llevo un tratamiento desde el 14 de abril, ha ido bien. Nos hemos basado en hacer mucho cardio, terapias de grupo de lunes a viernes y bueno, aprovechando los fines de semana para conocer las playas de Huelva, ¿no? Yo que vengo de Madrid, pues hemos tenido esos ratitos de playa y demás y la verdad que muy bien, muy contentos. Otras veces hemos ido a jugar al pádel, no sé, planes en grupo, ¿no?
Pues mira, genial. Y has probado las gambas, ¿no? Supongo, ¿no?
Las gambitas de Huelva no han podido faltar, sí, señor.
Las gambas de jamón, eso nunca puede faltar. Y nada, Lolo, ¿qué tal? ¿Tu verano qué tal? ¿Cómo ha ido?
Pues más o menos igual que el compañero. Vamos, yo también llevo desde 19 de enero en tratamiento y la verdad que nosotros, como has dicho, en recuperación no podemos dejar nuestras pautas. Uh-huh. Eso, por supuesto, pero bueno, siempre disfrutando un poquito, que no viene mal, yendo a la playita, como ha dicho el compañero, y muy bien, la verdad que muy bien.
¿De dónde eres?
De aquí, de Huelva.
De Huelva, ¿no? Sí. O sea, que eres choquero.
Soy choquero.
Él es madrileño, pero bueno, lo acogemos, ¿no?
Sí.
Nada, un poco me gustaría saber, por ejemplo, vamos a empezar por Jesús, ¿vale? Me gustaría saber un poco vuestros inicios, ¿vale? ¿Qué os llevó a caer en la adicción, un poco?
Bueno, yo, teniendo en cuenta que empecé a consumir con 14 años, yo creo que fue algo social, ¿no? Porque yo era el más pequeño de mi círculo, con 14 años, ¿no? Siempre me junté con gente más mayor y creo que eso fue uno de los motivos que me llevó a mí a consumir por primera vez. y a raíz de ese primer consumo, en mi caso de cocaína, mi padre enfermó de cáncer, ¿no? Al poco tiempo después. Y a raíz de su enfermedad, pues se fue desarrollando la mía, ¿no? Fue un momento crítico en el que yo comencé a consumir compulsivamente, ya desarrollé una obsesión por el consumo y bueno, pues hasta que cumplí los 22 años, ¿no? Y ya me di cuenta de que algo tenía que hacer con mi vida.
Sí, la verdad que hay veces que nos llegan cosas inesperadas, ¿no? Uh-huh. Y siempre tenemos que estar, como se dice, fuertes de mente para coger los toros por los cuernos. Y la verdad que es un ejemplo, cuando me enteré de la historia, uh-huh. Tener esa valentía, incluso de decir, tengo problemas en casa, tengo problemas en la sociedad, y bueno, voy a coger este problema que tengo y vamos a intentar buscar una solución. Y Lolo, por ejemplo, tu inicio, ¿cómo
empezó
todo?
Mi inicio también fue social. Empezó social también y fue prácticamente pues para cubrir un vacío, uh-huh. un vacío, buscar el estímulo, digamos.
¿Piensas que muchas veces, por ejemplo, los amigos, las personas que tenemos cercanas, influyen muchas veces en la adicción?
Sí.
Sí, ¿no? ¿Tú piensas que son pilares muchas veces que idealizamos a la hora de decir, si esta persona me lo dice es por algo, ¿no?
La presión social, más que nada, digamos, por sociabilizar, sobre todo, ¿sabes? Tenemos inseguridades y carencias que traemos ya desde pequeños, ¿no? Y a lo mejor nos cuesta más trabajo socializar y nos acercamos a ciertos grupos de personas y eso quiera, ¿no? Esa presión social muchas veces pues no, nos hace tirar, mal gestionar, digamos, y tirar por malos caminos, ¿no?
Sobre todo en nuestra época de adolescentes, ¿no? Uh-huh. Al final, uno anda buscando un referente o una figura quizá paterna, como fue en mi caso, ¿no? Gente mayor, esta gente hace estas cosas, ¿por qué yo no lo voy a probar, ¿no? Al final, pues tomamos decisiones erróneas que acaban derivando pues en consecuencias muy negativas.
Y por ejemplo, yo tengo también otra pregunta que sería ¿qué pasó por vuestra mente o qué acontecimiento pasó para decir creo que es el momento de encontrar una salida, de buscar un apoyo, que muchas veces es difícil pedir ayuda? ¿Cuál fue ese motivo?
En mi caso, bueno, la enfermedad se fue llevando todo por delante, ¿no? A mi familia, mis buenos amigos se separaron de mí. Mi madre me abandonó en mi casa porque la mujer enfermó con depresión. Al final, un cúmulo de situaciones. Bueno, uno pierde totalmente su dignidad, ¿no? Su dignidad, sus valores como persona. Al final te acabas convirtiendo en algo que no eres. Y llega un momento en el que ya no aguantas más ese sufrimiento y decides pedir ayuda.
La verdad que eso vemos muchas veces que los jóvenes de hoy en día, por el hecho de que no digan eres el más débil del grupo o no hagas esto o haz esto, caen en adicciones muchas veces en este tema que estamos sacando, que muchas veces se pueden con ellos, es lo que estamos diciendo. Y la verdad que la adicción es algo que, si no buscas ayuda, es muy difícil salir solo, por desgracia.
Sí, de todas maneras me gustaría recargar que al final el adicto suele ser genéticamente, ¿sabes? Venimos con ese gen, ¿no? De nacimiento. Y se puede ser adicto a muchísimas cosas, ¿no? Y al final, si al final caes en, por una mala gestión, ¿no? Caes en esto, pues al final ya no puedes parar, ¿no? Pero que tienes que tener varios factores, ¿no? En contra tuya para ser adicto, generar lo que es generar la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Digamos.
Y por ejemplo, ustedes interiormente, ¿sentíais algo, o ya sea personal, físicamente, que dijisteis, tengo que cambiar, tengo que buscar ayuda? ¿Notasteis algo que teníais que cambiar?
Por supuesto, a ver, yo fui desarrollando una serie de digamos, paranoias cuando consumía, de comportamientos paranormales, que obviamente cuando, en mi caso, porque hay gente que, bueno, que quizá lo desarrolla permanentemente, ¿no? Pero yo cuando paraba de consumir me encontraba normal. Me encontraba normal hasta que volvía a consumir y esos consumos elevados me llevaban a delirios, yo qué sé, cúmulo de comportamientos que a mí luego me afectaban y me generaban pues un malestar inmenso, ¿no? A mí, a todos los de mi alrededor, es decir, a mi madre, a mi pareja en aquel entonces. Uh-huh. y no sé, fue algo que me abrió los ojos, ¿no? También, bueno, tuve un momento crítico en el que pasé un momento bastante malo en una ambulancia, ¿no? Por una alta cantidad de sustancia en el cuerpo y a raíz de ahí dije, yo tengo que hacer algo, tengo que luchar por mi vida, ¿no? Y bueno, pues eso fue también un poquito uno de los factores que me llevó a mí a ponerme en tratamiento.
Y cuando, por ejemplo, querías buscar ayuda, en tus pensamientos, ¿cuál fue la primera persona o el primer apoyo que buscaste?
Sin duda mi madre. Es decir, mi madre siempre estuvo ahí insistiéndome hasta que bueno, llegó un momento en el que me dejé llevar, confié en ella, porque ya me di cuenta después de 10 años intentándolo solo por todos los medios y uno solo es incapaz de parar de consumir, y me dejé llevar, ¿no? Aquella noche mi madre me lo planteó y acepté, y a la mañana siguiente vine para acá, ingresé en el centro.
La verdad que la historia es emotiva, la verdad que es muy valiente por tu parte, ¿eh? La verdad que
muchas gracias, compartir
Dani. Aquí tu vida, tu historia, tu experiencia. Lolo, a ti, por ejemplo, ¿qué acontecimiento fue el que te abrió un poco, se puede decir, o encendió la bombilla de tu vida?
Pues la verdad que yo llevaba varios años, yo empecé el consumo a los 16 años, y a pesar de bastantes peleas con mi familia, ¿no?, con mi padre, porque yo empecé estando viviendo en mi casa, me fui incluso de mi casa por el consumo, con mi pareja, a pesar de tantas peleas con mi pareja y tal, incluso llegué a tener a mi hijo, que hoy en día tiene 3 años. Yo ya no ejercía como pareja, no ejercía como hijo, no ejercía como padre, pero yo aún así no lo veía, ¿sabes? Yo no me daba cuenta de lo que realmente estaba haciendo en mi vida. Yo, mi vida giraba en torno al consumo. Y hasta que llegó el momento en que ya me dieron un ultimátum mi pareja y me dijo o te vas a un centro o esto hasta aquí llegó, ¿no? Y llegó el momento en que me fui primero a un centro, a Cádiz, duré una semana, me vine y ese día que llegué a mi casa del centro me encontré que tenía las persianas de mi casa echadas para abajo y la puerta cerrada. Y más que llamaba a mí, nadie me abrió la puerta.
O sea, que muchas veces te has sentido solo por el hecho de estar en la adicción. Vale. O sea, que te ha costado a la hora de expresarte, a la hora de buscar ayuda, te ha costado porque tu círculo al final un poco que se alejó a la hora de decir, veo que no estás cambiando, veo que no estás buscando ayuda.
Pero realmente me alejaba yo.
Te alejabas tú mismo, ¿no?
Me cerraba yo.
¿Tú eras consciente de ello?
Yo no era consciente. Yo realmente culpaba a ellos, pero el culpable era yo. Porque eso al final te hace verlo al revés, ¿sabes?
Me gustaría haceros una pregunta a los dos. O sea, ¿sí? Cada uno me pregunta, aquí como en el colegio, se levanta la mano. me gustaría, por ejemplo, ¿qué mensaje o qué consejo le daríais a una persona, o por ejemplo, a un adolescente, que esté pasando por un momento de adicción o esté también presionado por sus amigos o sus amigas, ¿qué consejo le daríais para el tema de buscar ayuda o que ese no es el camino?
Pues yo le daría el consejo primero de que entendiese que esto es una enfermedad, que lo entendiese como tal, porque es muy difícil. Al final, yo creo que el primer problema que tenemos los adictos para pedir ayuda es que no entendemos que esto es una enfermedad lo que tenemos, ¿sabes? Y entender eso y darnos una oportunidad de que hay muchos profesionales que esto se puede y solo no se puede. Por más que queramos y más que creamos de que hoy lo dejo, mañana lo dejo, esto solo no se puede, se necesita ayuda.
Sí, es que
hay muchas que pedirla.
Veces. Sí, eso, hay muchas veces que la gente dice, yo puedo solo, incluso, o sea, para todo, dicen, yo puedo solo, yo, esto a mí no me afecta. ¿Habéis escuchado alguna vez esa frase?
Totalmente, yo he escuchado esa frase de mí mismo, pero un montón de veces, ¿no? Y al final acabas cayendo en ese autoengaño que cada vez es más destructivo, porque en el momento en el que tú ves que no consigues parar, vuelves a caer y entras en bucle y al final pues acabas en un en un estado en el que solo vives para consumir y no escuchas a nadie, no quieres escuchar la realidad, nada más que tapas lo que viene siendo la enfermedad y el afrontar la realidad con más consumo y más consumo. Y en el caso de un adolescente, pues bueno, yo le diría que recapacite en la medida de lo posible y que piense que el consumo siempre va a ir a más y que los problemas van a ir a más y que al final le queda toda la vida por delante, ¿no? Yo, que tengo 23 años, pues me ha llevado 10 años de mi vida para darme cuenta de que yo no quería seguir viviendo así. Pero sin duda que pida ayuda, porque los profesionales están para algo y yo me he sentido muy, muy acogido y me han tratado muy bien y nadie le va a juzgar. Perfecto. Que es muy importante.
Muchísimas gracias, por vuestra aportación. Y nada, vamos a ir ahora con Elena, que es la trabajadora social del Instituto Ágora. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Muchas gracias por darnos la oportunidad de visibilizar este problema, crear quizá un poco de conciencia y sensibilizar a las personas que puedan estar escuchándonos.
Elena, como he dicho, es la trabajadora social del Instituto Ágora. Es un poco referente para los chicos que están rehabilitándose en este instituto. Y es un poco una voz en la cual muchas veces estamos perdidos en el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la luz? ¿Se podrá salir? ¿No se podrá salir? Es uno de los apoyos en el que nos encontramos en el Instituto Ágora. Elena, me gustaría un poco preguntarte, ¿cuál es el funcionamiento, por ejemplo, en este caso del Instituto Ágora? ¿Cómo funciona?
Pues nosotros trabajamos desde un enfoque transversal e integral, porque al final las consecuencias del consumo son tanto psicológicas como físicas. Ellos llegan al centro con una vida totalmente caótica y desorganizada y destructiva, y lo primero que se hace es poner un orden en sus vidas. Un horario en el que te levantas, haces tu deporte, unas pautas que tienen que seguir, unas herramientas a los que ellos tienen que echarle mano cuando tienen algún problema. Al final es un entrenamiento para la vida. Es lo que yo a ellos les digo siempre. Cuando ellos salgan de puertas para afuera, que ellos sepan usar todo eso de forma saludable. Ellos viven en unos pisos terapéuticos. Ellos limpian, cocinan, al final es una vida normal, pero en un tratamiento. Sus terapias por las tardes, si hay alguna actividad lúdica que se haga fuera de lo que es el tratamiento, y por supuesto, poco a poco ir suprimiendo esa conducta, ¿no?, que les recuerda a la vida del consumo, porque al final lo que se trata es de que ellos lleven una vida saludable y que tengan el control de su vida y sepan manejarla una vez ellos salgan del tratamiento. Entonces, al final estamos enfocados en un equipo multidisciplinar, con su psicóloga, con su terapeuta, que lleva 13 años rehabilitado, es un adicto rehabilitado, y yo, que soy la trabajadora social, y por supuesto, al final ellos son una familia y un equipo. Entonces, entre ellos también se apoyan muchísimo. No deja de ser, si yo tengo un problema, ¿a quién puedo llamar? No, ellos tienen una herramienta, que es la herramienta del teléfono, que si ellos quieren después la pueden explicar un poquito en qué consiste, y van tirando un poco de ahí, ¿no? Y se les enseña a pedir ayuda. Porque cuando ellos... Es que es muy... trae mucha dificultad el hecho de decir, me está pasando esto, pido ayuda, solo no se puede. Y ellos lo saben, pero al final la herramienta del teléfono también consiste en, oye, no sé abordar esta circunstancia o esta problemática, voy a pedir ayuda a un compañero o a mi trabajadora social o a mi psicóloga o al terapeuta o a quien ellos crean conveniente hacerlo en ese momento.
Por ejemplo, Elena, para muchas familias que están desesperadas en este aspecto de encontrar ayuda, ¿cómo pueden acceder, por ejemplo, al Instituto Ágora? ¿Información? ¿Cómo sería un poco...?
Pues buscando en internet Instituto Ágora, te vendrá un número de teléfono que va directamente dirigido a la directora y psicóloga del centro, y básicamente pues o por correo electrónico.
Pero lleváis un año, me dijiste, ¿no, Elena?
Sí.
¿Dónde estáis ubicados y eso?
En la calle Alonso Sánchez, número 15.
Vale, perfecto. Esto es un mensaje para esas familias que muchas veces no saben a dónde acudir. Pues ya sabéis, está el Instituto Ágora, que seguramente os escogerá el teléfono Elena y os recibirá encantadamente, os dará toda la información que queráis. Hay muchas familias que piensan que la adicción no tiene recuperación. ¿Qué piensa de esa opinión de esas familias?
entiendo que es una opinión desesperada, porque creo que hay mucha desinformación. La adicción es una enfermedad, no es un vicio. Entonces, partiendo ya de esa base, ya tenemos un problema. Porque la propia familia cree que muchas veces ellos no lo hacen porque no quieren, que realmente no pueden dejar de consumir. O sea, el síndrome de abstinencia tiene unos dolores físicos y que hay mucha desinformación. Entonces, creo que es muy importante que las personas se documenten, ¿no? Y que entiendan que ellos necesitan ayuda. Yo comprendo perfectamente que si una persona no quiere ponerse bien, ellos tienen que querer hacerlo. Es algo voluntario. Entonces, yo entiendo que muchas veces las familias, a niveles de haber prestado ayuda y ellos no haber querido, yo entiendo que se rinden, ¿no? Pero bueno, yo doy un mensaje de esperanza en el hecho de que sí se puede. Si ellos quieren, sí pueden hacerlo. Vamos, yo tengo, para mí, yo estoy súper orgullosa de ellos porque lo hacen muy bien, y al final van a salir para adelante, estoy segura, vamos.
Sí, la verdad que es lo que hemos dicho, al final todo depende de una propia persona. Oye, necesito ayuda, voy a buscar la ayuda, y ahora que tengo a ese profesional o a ese apoyo, ahora es cuando me dejo un poco guiar, ¿no? Claro. Entonces, eso sería un poco el proceso de la rehabilitación, ¿no, Elena?
Ellos tienen que rendirse a la vida, básicamente. Porque si tú llegas a un tratamiento queriendo poner tú las normas, así no funciona. Tú tienes un equipo de profesionales, en este caso pues el equipo terapéutico, y tú tienes que dejarte llevar. Y por supuesto que a veces se le dicen a ellos cosas que no les gustan, por supuesto. Pero ellos saben que nosotros, todo lo que nosotros les decimos tiene un motivo de ser, siempre. Lo que pasa que a veces yo entiendo que sobre todo cuando llegan, pues es como que, claro, tú en la época de consumo haces lo que tú quieres. ¿Cómo voy a venir yo aquí y alguien me va a estar diciendo lo que yo, a la hora que me tengo que acostar, a la hora que tengo que cenar y a la hora que me tengo que levantar todos los días? Pero es que ese es el tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que al final es rendirse a la vida. Tienen que decir, bueno, yo ya no puedo solo, si me quiero dejar ayudar, tengo que hacer lo que el equipo me diga.
Perfecto. ¿Cuántos profesionales hay en el instituto ahora?
Ahora mismo somos 3.
Vale, ¿sois todos trabajadores sociales?
No sé, hay somos 4, una psicóloga clínica, el terapeuta y yo, que soy la trabajadora social.
Vale, perfecto. Elena ha dicho antes que hacéis una dinámica, ¿no?, que se llama el teléfono. Sí, ¿quién me la quiere explicar?
Pues, mira, pues en el momento en que sentimos cualquier malestar, cualquier pensamiento intrusivo, lo primero que hacemos es coger el teléfono y llamamos a un compañero, o a Elena, o al terapeuta, o a la psicóloga. Le contamos nuestro pensamiento, nuestro malestar, ellos nos aportan, y para no seguir dándole, alimentando ese pensamiento.
Uh-huh. Ese teléfono, supongo que será todo llamada, no habrá mensajes de texto.
Llamada.
Todo llamada, ¿no? Uh-huh.
Sí, es un teléfono, digamos, de los antiguos, ¿no? De teclas.
Los Nokia, ¿no?
Los Nokia.
Se llama cuelga.
Totalmente.
Los de la serpiente. Más antiguo que eso.
Coges, marcas al compañero y como bien ha dicho Lolo, pues exteriorizas ese tipo de pensamiento intrusivo. Mm. Ya sea quizás la gana directa de tomar sustancia cuando llevas menos tiempo de tratamiento. O en general todo tipo de pensamiento que te saca de tratamiento o que te genera un malestar, ¿no?
Un salvavidas.
Exacto. Mm.
Sí.
Bonita palabra, ¿eh? Salvavidas.
Totalmente. Sí.
O sea, es que le salva la vida al teléfono.
Sí, sí, totalmente. Es que por hecho, al final el teléfono es el salvavidas vuestro. Sí. La verdad que es interesante destacar esa palabra. Elena, me gustaría saber los rangos de edades que más destacan a la hora de la adicción. Si lo sabes, claro.
Entre los 15 y los 24 años, más o menos, con el consumo del alcohol, que digamos que es la droga legal que más se consume a día de hoy. Hay un problema muy grande con esto, porque es entre los 15 y los 24 años, pero si tú generas la enfermedad de la adicción, eso se prolonga de por vida, si no le pones un límite, ¿no? En este caso, pues estar en un tratamiento. Pero es cierto que a nivel de ser una droga legal, es como que la tenemos tan normalizada, ¿no?, que a lo mejor tú tienes un problema y ni siquiera te das cuenta de que lo tienes, ¿no? Porque tú dices, bueno, yo salgo todos los días a tomarme una cerveza porque es la forma que yo tengo de socializar, pero ¿En qué momento no te das cuenta de que eso realmente te está limitando, no? Cuando nace, digamos, una necesidad. Si yo no me tomo esa cerveza todos los días, ¿qué me pasa? Necesito hacerla. Entonces, no consiste en que yo tenga que, hablando mal y pronto, cogerme la típica borrachera diariamente. Esto no funciona así. En el momento en el que ya te nace la necesidad de tener que hacerlo diariamente, eso ya es tener un problema de adicción, ¿no? Pero como así es como se socializa, pues a lo mejor yo tengo un problema y no me estoy dando cuenta. Porque bueno, si mis compañeros salen todos los días a tomarse una caña, ¿por qué no me lo voy a poder tomar yo, no? ¿Qué puede pasarme? Entonces, bueno, digamos que se empieza con los 15 años y ya si desarrollas lo que es la adicción, pues se prolonga de tiempo ilimitado, ¿no? Y luego a nivel ilegal, pues el cannabis es también la que se empieza antes a consumir con los 15 años, digamos la que se consume, la que está más al alza. Y bueno, ya si entramos un poco ya a otras cosas, pues el tema del vapor, el tabaco y las cachimbas y todas estas cosas que, bueno, que son legales, pero que no son nada buenas.
Sí, había un dato que decía que una calada de una cachimba equivalía, creo que era, ¿a cuántos cigarros eran, Elena?
Creo que eran unos 7 cigarros. A unos 7 cigarros. O algo así.
Sí, sí. Mm. O sea, que muchas veces vas a los pubs o vas a las discotecas y te encuentras ese grupo de chicos y chicas que están pagando una cachimba a un precio equitativo, se puede decir. Mm. Y dice, no, esto es social. ¿Pensáis que al final esos chicos o esas chicas pueden caer, por ejemplo, en una adicción por una cachimba?
Claro, y además es que traen nicotina, la mayoría, ¿no? Uh-huh. O sea, que la nicotina es adictiva, ¿no?
Sí, pero muchas veces dicen, sin nicotina, ¿qué pensáis de eso?
Yo pienso que acaba generando una dependencia igualmente de charugo.
De esta manera, exacto.
¿Verdad?
Exacto, porque iba a decir ahora mismo.
No, y ahora es igual, por ejemplo, lo que está muy fácil, que lo puedes comprar en cualquier kiosco, estanco, es el tema de los vapers.
El vapor.
Uh-huh. O sea, si tú vas ahora, sales, yo el otro día salí por Sevilla, y no sé si conté que si el 90% tenía un vapor.
Sí. Se ve menos peligroso por el hecho de no ser tabaco. Y al final es igual, es comportamental, es un comportamiento.
Sí, es una conducta.
Una conducta, ¿sabes?
Totalmente. Además, te lo pintan muy atractivo porque es de distintos sabores y demás, pero al final ya vas todo el día con el cacharro echando humo en la mano y al final, fíjate, niños con 13 y 14 años fumando todo el día, ¿no? Exacto. Al final está induciéndoles a lo que viene siendo el tabaco, induciéndoles ya a ser dependientes y a ser adictos, ¿no? Como quien dice.
Sí, la verdad, no sé. Vi una noticia, no sé si ustedes la habéis visto, Elena. A lo mejor tú la has visto, tú que eres más de redes sociales. Le regalaron a una chica por su comunión,
sí,
unos vapers, pero tenían forma de muñecos, dibujos,
sí, como
¿no?
Como de dibujito, para que sea más atractivo para ella, claro. Sí.
Y estamos hablando de una niña de 10 años, ¿no?
Las estadísticas son, a mí me dan escalofríos, porque el problema sobre todo que ha habido con esto es que el consumo de tabaco a edades tempranas se ha reducido y ha aumentado el del vapor. Estamos hablando de que los adolescentes hay un 21% que fuma vapor y empiezan a los 14 años. El problema que yo veo aquí también es que al final el cerebro funciona por asociación. Entonces, si ellos tienen asociado que el vapor es algo atractivo a nivel social, encontrando también, digamos, lo que es el grupo de pertenencia, ¿no? Si yo fumo vapor, me van a aceptar en este grupo y voy a ser guay. Eso es muy peligroso, porque las consecuencias que tiene el vapor son prácticamente iguales que las del tabaco. No deja de ser vapor de agua que se está metiendo dentro de los pulmones. Entonces, ¿hasta qué punto no vemos la peligrosidad, no? Como no es nicotina, no lleva nicotina, no pasa nada. Yo creo que estaría bien que sobre todo los padres se documentasen un poco sobre este tema, porque es peligroso.
O sea, ¿piensas que la sensibilización es esencial ahora de,
sí,
de acabar con un poco la adicción, ¿no?, en los,
sí,
jóvenes?
Sí.
¿Piensas que los institutos, escuelas, un poco el tema de la educación, tiene que implementar más cursos sobre la sensibilización de la adicción?
Totalmente. Hay muchísima desinformación.
Sí.
Muchísima. Si es que todo el mundo cree que esto es un vicio, y es que no lo es una enfermedad, no hay conciencia ninguna, la gente no lo sabe. Esto creo que estaría bien que en los colegios hubiese un poco más de sensibilización, de campañas, talleres, lo que fuese, sobre todo para que ellos mismos, si caen en eso, ¿no?, si ellos tienen esa enfermedad y la generan, sepan también identificarla, qué me está pasando, ¿no? ¿por qué no puedo parar? ¿Es social? ¿Soy yo? Porque entiendo también que es desconcertante.
Sobre todo de salud mental en general, inteligencia emocional, porque va muy asociado con lo que es la adicción, ¿sabes?
Sí.
Al final no sabes gestionar ciertas situaciones y emociones, va arraigado a la adicción, ¿no? El evadirse, ¿no? de una situación y no sabes gestionarla, al final eso va asociado a la adicción, ¿no?
Como por ejemplo en mi caso, ¿no? El fallecimiento de un familiar, de un padre o de una madre, ¿no? O una frustración muy grande, pues al final si no se apoya al menor, quiero decir, no se le orienta donde, a qué va a recurrir, ¿no? Pues al final pues hará lo que pueda, como me pasó a mí, ¿no? Porque es una persona joven y no tienes conciencia ni de enfermedad ni de lo que viene siendo la vida y las consecuencias que te deparará. Pero bueno, yo lo tengo claro. Si en el instituto quizá me hubiesen avisado de que esto es una enfermedad crónica y que me va a acabar destruyendo la vida, probablemente me lo hubiera pensado dos veces.
¿Pensáis que... Ahora voy a hablar como una reflexión. ¿Pensáis que la sociedad tiene a las personas con adicción con la etiqueta de marginadas? ¿Qué pensáis?
Sí.
Redundamente
sí.
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Una etiqueta, ¿no? Que le ponen directamente... Veo a un chico consumiendo cualquier tipo de sustancia, eso es una persona marginada, se puede decir, ¿no?
Sí, sí, una persona sin techo, ladrones, que te roban, o que eso no es real.
¿Cuál, por ejemplo, sería la etiqueta físicamente que le pondrían a una persona que adicta a la sociedad?
Un tiro de la calle. Hablando mal, un tiro de la calle.
A esa típica persona que nos encontramos, por ejemplo, en un portal o en un banco, directamente hay personas que, no sé si habéis fijado, que se cruzan de acera por el hecho de ¿qué me puedo hacer?
Sí.
Claro. ¿No la habéis visto nunca?
Claro. Sí, totalmente,
pero,
cierto.
Pero es eso, porque vivimos estancados en que la adicción solo se trata de sustancias. Cuando la adicción engloba mucho más que sustancias, engloba... ludopatía, adicciones al trabajo, digitales, como hoy en día se ha agregado la nueva, que es la comportamental, que es el teléfono,
a las compras,
al trabajo,
adicciones al sexo.
Es que lo que pasa es que hoy en día se habla de adicción y lo primero que se ve es la sustancia, ¿sabes? Pero hoy en día nos ponemos a mirar nuestro alrededor y hay muchísimas personas que tienen adicciones y que ni siquiera lo saben.
Y no le ponen conciencia.
No le ponen nombre ni conciencia.
Es muy fácil señalar a una persona que está consumiendo droga, ¿no? Pero claro, tú ves una persona que va en el metro con el móvil o con la tablet y que no suelta el móvil quizás en todo el día y él no está haciendo nada malo, ¿no? Al final se está autodestruyendo igual porque está... Está dejando de vivir y dejando de estar en el presente por estar metido en una pantalla.
Una persona que se levanta por las mañanas y lo primero que hace es mirar el Facebook para ver la foto que colgó anoche, a ver cuántos likes le han dado.
¿Tiene?
Y si no le han dado likes, ya se pone triste. Ya esa foto, esa situación ya le está condicionando su
vida,
su emoción, ¿no?
O sea, ¿qué pensáis?
¿Cómo se llama eso?
Eso al final...
Recompensa
inmediata.
Exacto.
O sea, que pensáis que una persona que está adicta al móvil o a las redes sociales es una adicción.
Es una adicción, totalmente.
Es que hay muchos jóvenes de hoy en día que dicen, no, yo no estoy viciado al móvil, ¿no? Como se dice.
Claro.
¿Pensáis que eso es verdad? Esa frase.
Cualquier cosa
no.
que...
Eso decía yo cuando estaba en activo, ¿no? No, si yo no estoy enganchado, cuando quiera lo dejo, ¿no?
Pues
todo
igual.
El día minimizando lo que realmente viene siendo... Un problemón, ¿no? Al final es una enfermedad, ¿sabes? Una enfermedad que como bien dice el compañero, engloba muchos ámbitos, ¿no?
Tengo una pregunta que esta es personal mía. ¿Qué consejo le daría a esas personas, por ejemplo, que no pueden vivir sin móvil? ¿Que hagan deporte o qué le aconsejáis que hagan?
Pues yo le diría, efectivamente, que haga deporte, ¿no? Y que aproveche de los suyos que no le van a durar toda la vida, ¿no? Y que salga a conocer gente, no conozca gente a través de las redes sociales, que al final todo es muy ficticio. Y bueno, al final lo bonito de la vida es compartir con las personas, ¿no? Y con los seres queridos, no con una pantalla.
Sí, sobre todo es saber ponerse pautas, ¿no? Y encontrar un equilibrio en la vida, ¿no? Que es lo más importante, tener un equilibrio. Al final, hoy en día se sabe que la electrónica está a la orden del día y ya sin ella no podemos vivir porque está ya metido en todo, ¿no? Pero se puede tener un equilibrio y yo creo que es lo más sano, ¿no?
La verdad que hay muchos jóvenes, cuando llega la etapa de las entregas de notas, como se pueden decir, cuando llegan las reuniones familiares, no sé si os habéis dado cuenta, cuando un chico o una chica no quiere hablar sobre algo, lo primero que coge es el móvil, para evitar responder preguntas que no quieren.
Evadir.
Totalmente, es el mismo mecanismo que utilizábamos nosotros con la sustancia.
Claro. Hay algo que no me gusta y como no sé lidiar con esa incertidumbre o ese malestar, consumo, ya sea digital o sustancias o compras o cualquier tipo de... Al final todo viene un poco de la falta de gestión emocional, porque realmente en la escuela no te enseñan a manejar las emociones de ninguna manera, ¿no? Al final, si no tienes esta enfermedad, cuando vas creciendo, pues bueno, vas encajando cosas, pero es verdad que ellos muchas veces el consumo es derivado de ciertas situaciones. Como yo no sé gestionar este malestar y lo único que me lo quitas es consumo, pues voy a consumir, ¿no? Por eso esto es una enfermedad. Y al final esta chica o este chico que mira un teléfono móvil porque le van a hacer una pregunta que no le gusta, es evasión. Es que es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es lo que decía Lolo, ¿no? No es una sustancia, entonces no parece una adicción, pero sí lo es.
¿Piensas que el tema de la adicción, hemos hablado el tema de la salud mental, ¿no? En vuestro instituto, Ágora,
sí.
¿Existe la patología dual? ¿Hay chicos con patología dual?
Sí. Tenemos chicos con TLP, trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, todo con un seguimiento psiquiátrico, pero derivadas mucho del consumo. Patologías duales, sí. Sí que las tratamos.
Sí, la verdad que eso, estamos viendo que la salud mental también es muy importante hoy en día. Pero mi pregunta es, ¿la adicción va primero que la salud mental o la salud mental va antes que la adicción? ¿Qué pensáis ante esa pregunta, Elena?
Hombre, si se trata de una patología dual no lo sabemos. Es decir, no sabemos si ha sido la enfermedad mental la que ha generado el consumo o si ha sido el consumo el que ha generado el problema de salud mental. Es decir, pues un trastorno límite, una esquizofrenia, trastorno bipolar, realmente no lo vamos a saber nunca, porque al final son dos enfermedades. ¿Cuál ha llevado una a la otra? Eso es un poco complicado de descubrir.
Y si tenemos que destacar en género, ¿los hombres y las mujeres son las que más consumen?
Los hombres consumen más que las mujeres.
¿Los hombres más que las mujeres?
Sí.
¿Se sabe más o menos el motivo, el por qué?
El motivo como tal no te lo sabría decir, pero es verdad que a medida que ha ido a medida que se ha ido estrechando el cerco en cuanto a igualdad, es decir, que las mujeres han ido avanzando en igualdad, también se ha visto reflejado en el tema del consumo, porque digamos que como que hace unos años era más complicado ver a una mujer consumir que a día de hoy. Pero es cierto que lo que yo sí he podido ver es que los chicos consumen más temas de alcohol y cocaína y las chicas consumen más temas de benzodiazepina, tranquilizante, ansiolítico, que al final no deja de ser una droga aunque te la vendan en la farmacia. Entonces es cierto que sí es verdad que a medida que ha ido avanzando la sociedad, el consumo en mujeres también ha avanzado. Sigue siendo menor que el de los hombres, pero también ha avanzado.
¿Piensas que, en este caso voy a destacar el Instituto Ágora, pensáis que tenéis los recursos suficientes o os dan los recursos suficientes para el tema de un poco evadir, ayudar a estas personas?
Por supuesto. Yo creo que tenemos un equipo, que conformamos un equipo muy bueno, que tenemos unos pacientes muy buenos. Todos ponemos de nuestra parte. Yo aprendo también muchísimo de ellos, tengo que decirlo, porque al final yo no soy adicta, yo no voy a entender nunca la enfermedad como ellos y yo también aprendo, no porque yo sea trabajadora social y haya estudiado, no, yo me puedo saber algo de teoría, pero es verdad que yo aprendo y les digo, oye, ¿y esto? Y yo les pregunto cosas y ellos también me enseñan mucho, o sea que...
Sí, al final es lo que estamos diciendo, como se dice este programa, redes humanas. Hacemos un feedback, todos aprendemos de todos. Yo aprendo de ustedes, usted aprende de mí, aprendéis de Elena. Sobre todo más de Elena que de mí, ¿no? Aprendemos hasta de Ángel, que está ahí en la mesa de sonido. Que Ángel, muchas gracias, te quiero dar aquí las gracias. Y nada, me gustaría un poco ir cerrando ya el tema. Me gustaría, por ejemplo, decir, esas personas, por ejemplo, que han perdido su círculo, ¿qué consejo le daríais para volver a reencontrar o fortalecer ese vínculo que han perdido?
Bueno, yo creo que sin duda, en el momento en el que empiezas a recuperarte, todo empieza a fluir, ¿no? Vas recuperando poco a poco a la familia, quizá, digamos, más lejana, ¿no? La familia que más se fue distanciando de ti, los amigos igual. Te vas dando cuenta de que, bueno, que dispones de un apoyo con el que no contabas estando en la calle.
Sí, sí, igual, vamos. En el momento que tú tomas la decisión de entrar a recuperarte y empiezas a dar pasitos y ven que te vas poniendo bien, todos los que merecen la pena de verdad se van arrimando de nuevo.
Pues nada, chicos, estamos aquí, hemos llegado al final del primer programa de Redes Humanas. Espero que hayáis estado sobre todo cómodos, cómoda, Elena.
Muy bien.
Había estado genial,
cómoda,
¿no?
Sí, sí.
La verdad que ha sido un placer.
Un placer.
Pues nada, esto ha sido todo. Recordaros que podéis escucharnos en la sintonía 100.8 de Hispanidad Radio. Y nada, chicos y chicas, deciros que siempre hay ayuda. Siempre tenéis que buscar una solución, porque no estáis solos y no estáis solas. Recordados que nada, que en el próximo programa vamos a tratar un tema que es muy esencial, como es la diabetes. Tendremos un chico que se ha recuperado a través de varios objetivos que se ha puesto en la vida, y todo ha sido gracias al deporte. Así que queremos despedir este programa. Elena, muchísimas gracias. Lolo, Jesús, porque sin ustedes este programa no podía funcionar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa.
Gracias.